Hermanos, buenas tardes, buenos días todavía. Estoy adelantándome. Espero que no tengan hambre. Después de haber comido su pancito, su café, agradecido siempre por aquellos que proveen el agua y todo lo demás. Estamos hablando sobre las células y hoy día vamos a hablar de algo muy, muy importante, que es la definición, porque hay mucha gente que puede tener varias ideas de lo que es la célula. En el pasado, hace 40, 50 años atrás que empezó este grupo, empezó más bien con un movimiento carismático, un movimiento pentecostal, y por lo tanto algunos que éramos de iglesias más tradicionales o bautistas, por ponerlo directamente, siempre se vio con no muy buenos ojos cualquier cambio. Cualquier cambio siempre es visto con malos ojos, porque somos personas que nos gustan nuestras costumbres. Y probablemente igual ocurre con las iglesias donde ustedes vienen, o la gente que tiene su iglesia dice, no, yo soy católico, porque no le gustan los cambios. Pero no se trata de cambios por cambios, se trata de cambiar porque la iglesia nos los muestra, la Biblia nos los muestra, la comunidad cristiana nos los muestra. Entonces es importante tener la idea de lo que es la definición de lo que es célula, porque hay personas que piensan que cualquier grupo que se reúne en una casa ya es una célula, y no es así, de ninguna manera. Entonces hemos venido hablando la obra del Espíritu Santo. Usted lo que quiere ver es la obra del Espíritu de Dios en su vida, en la edificación, en el evangelismo. Por eso estamos haciendo este doble esfuerzo. Ha sido un triunfo para el hispano que se convierte a venir los domingos en la mañana o el domingo por la tarde, dependiendo cuál haya sido la hora en que usted creció en adoración. Muchos centroamericanos tienen su servicio más bien a las 6 de la tarde, los días domingos. Realmente no hay un día, el día favorito para muchos es el día domingo, después que celebremos la gloria del Señor. Igual es para la reunión en cuanto a la célula. ¿Por qué? Porque no hemos estado acostumbrados. El domingo en la mañana la gente quiere dormir, el hispano es dormilón. Por eso le digo a las 9:30 de la madrugada, usted tiene que preparar si tiene niños, jóvenes, sobre todo si el papá no es muy animado en cuanto a ayudar o hacer algo en la casa, la mamá es la que hace todo, ¿no? Desde preparar a los niños hasta el desayuno, y el papá lo que dice es se alista nomás, un poco más quieren que lo cambien también, o a lo mejor. Y yo he conocido hermanas que le preparan la ropa del domingo al esposo, pero este te vas a poner mañana, así que incluso todavía eso, ¿no? Entonces en eso, para que vean que no soy tan machista, mi compasión para las mujeres, las hermanas que se preparan para todo eso. Porque es verdad, o sea, el hombre a veces no hace mucho en cuanto a la preparación, o incluso dicen, vamos a llegar tarde. Se ríe, porque no están prestando atención. Entonces, y en eso pedirle un día más en la semana para reunirnos en Oikos, y el pastor lo que está diciendo es que si no nos reunimos realmente hay mucho más que nos falta, y es verdad. Usted tiene que reunirse en la semana. Antes era el día de oración, que venían muy pocos, o la gente no venía, sobre todo como son los trabajos aquí. Todo es entendible. Si usted quiere poner una excusa, la vaya. Pero lo cierto es que es importante que entendamos que hay una reunión, que hay que asistir el día de la semana, porque es donde usted va a crecer, es donde el mensaje sigue corriendo, para emplear una palabra que oía el hermano Juan. El mensaje sigue corriendo. Al pastor justamente igual lo oí ahora en un desayuno en que estábamos, en que él decía, la manera como el pueblo rumia la Escritura, piensa en la Escritura, es en la célula. Porque si usted piensa solamente en la iglesia tradicional, no que todo haya sido malo, agradecemos a todos los que vienen el domingo por la mañana, aunque sea una horita, ¿verdad? Y después se va a su casa, usted se olvida del mensaje. Y la gente se queja o que no crece o que no se alimenta o que no está progresando en la vida cristiana, porque piensa entonces hay que tener algún ministerio, algún programa en lo cual se involucren, en lugar de crecer en el desarrollo de esta palabra, de esta escritura que se predica o se enseña. Entonces vamos a ver cuál es la definición de esa célula bíblica y cuáles son algunos de esos principios que encontramos. Pero antes déjeme mencionarle lo que usted tiene en su hoja, en Hechos. Hemos venido usando el libro de Hechos como una base, y les recuerdo que a través de todo lo que hemos visto de Hechos, es el énfasis es en que la palabra era predicada, la palabra era extendida por el denuedo de los hermanos. Entonces, ustedes ahí en su boletín les puse Hechos 12:24, pero hay en el capítulo 4, en el capítulo 5, muchos de estos pasajes, y en el capítulo 13 empieza, por decir así, los viajes misioneros, la iglesia se convierte en gentil. O sea, el objetivo del apóstol Pablo es ir a los gentiles. Y cuando hablamos de eso, nos toca a nosotros, porque nosotros somos gentiles. Amén. O sea, a menos que usted haya nacido en una familia judía, de madre judía, que usted haya sido circuncidado al octavo día y practique la religión judía, entonces puede considerarse judío. No es solamente una etnia por el estilo. Entonces, vemos en Hechos 13, por eso es tan importante la expansión de la iglesia. Y siempre que usted piense en que estamos ganando otra vez, ¿cuáles son nuestros deberes como iglesia? No como organización, sino como iglesia, como personas que somos en Cristo. Usted tiene que pensar en el evangelismo, edificación, la expansión del evangelio. Entonces en Hechos 12:24 dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Noten este lenguaje. Es Lucas el médico amado que nos dice, la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Eso es lo que tiene que ocurrir en toda persona que dice que es la iglesia. Tú tienes que crecer en la palabra. Los líderes lo que tenemos que proveer es la manera como tú crezcas en la palabra. No, yo estoy abierto a que la gente me enseñe, porque creo que todos somos sacerdotes y maestros en ese aspecto, somos reyes, pero tiene que ser con la base de la Escritura. Tú tienes que amar la Escritura y no somos bibliólatras. Lo que quiero decir es que el creyente entiende lo que estoy diciendo. Cuando la palabra de Dios por el Espíritu Santo obra en tu corazón para edificarte, primero para causar en ti el arrepentimiento y la fe que todos los que hemos profesado conocer a Cristo, eso es lo que ha ocurrido. O sea, no estamos cambiando de religión, no estamos poniendo, el evangelio es algo que es interesante, este es lo que me conviene para mí, es lo que me conviene para mi familia, porque tengo que educar a mi gente en algo de la religiosidad y darle buenos principios morales. Realmente eso no es el evangelio. El evangelio es porque Dios ha venido a ti por el arrepentimiento, ha venido a ti por el Espíritu Santo para que tú conozcas a Cristo, sirvas a Cristo y sigas a Cristo. Esa es la salvación. Él ha perdonado mis pecados. Amén. Y como Él ha perdonado mis pecados, hago todo lo demás. O sea, me preocupo de mi familia, me preocupo de mis hijos, me preocupo de mi trabajo, porque ahora tengo un maestro, tengo un amo y señor de mi vida arriba en los cielos, que está 24 horas, los 7 días de la semana conmigo. Por eso soy cristiano. Él ha demostrado el poder de esa palabra en mí. Y quizás convenga pensar un momentito. Por ejemplo, los judíos hoy en día, estos son días feriados para ellos, para algunos que no lo saben. Y me interesa, yo no porque sea pro-judío, ustedes me conocen bien, pero es que la base de la iglesia está en el Antiguo Testamento, ¿correcto? ¿Sí o no? Hay algunas cosas que entran en transición, hay algunas cosas que están completamente opuestas, hay algunas cosas que simplemente están como una aplicación. O sea, es difícil interpretar el Antiguo Testamento, pero la mayoría de las veces es el cumplimiento en Cristo, y ahí no fallas. Ellos están celebrando se puede decir así, la dación de la ley a Moisés, pero que va junto con la fiesta de los tabernáculos. Porque si tú sacas, como nunca, si usted se dio cuenta, la Pascua de los judíos cayó un mes después de lo que llamamos nosotros Semana Santa. Usualmente lo mismo, porque Cristo es el Cordero Pascual, y lo traigo a colación porque lo leímos. Recuerda que Juan está diciendo, aquel día era un día solemne. La mayoría de la gente pone que Cristo murió viernes, porque es viernes, sábado y domingo, pero no están los tres días. Realmente fue como un miércoles que Él murió. ¿Y por qué? Porque era un día de gran celebración el día siguiente. Por eso dice, a causa de que la Pascua estaba cercana. Entonces Cristo realmente muere cuando muere el Cordero Pascual para cumplir la profecía, pero cuando muere el Cordero Pascual no es la Pascua, es al día siguiente que ellos comen la Pascua. sea, la profecía es exacta en esa manera, no para turbar tu mente de cosas comunes que ha habido, pero no tenía sentido de que no tiene sentido para mí contar 3 días y 3 noches, parte del viernes, todo el día sábado y muy temprano el domingo se levantó el Señor, ahí están los 3 días y 3 noches. No. Juan no lo ha explicado bien ahí, a causa de la preparación de la Pascua, porque aquel día era un día solemne de gran reposo. O sea, esa semana, por causa del calendario, había 2 días de reposo. ¿Tú ves? Ese día de reposo descansaron, al día siguiente no era reposo, porque era jueves, las mujeres compraron las especies, después vino el otro día de reposo de los judíos, común y corriente, y aguardaron, y cuando ellas fueron al sepulcro, ya el Señor no estaba. Esa es la teoría de las 2 sepulturas que tuvo el Señor Jesucristo. Otra vez, no es que tenemos que pensar en eso, es algo muy simple, pero el Cordero Pascual, 50 días después, viene el Pentecostés, que es Hechos. Por eso es Pente. 50 días después, ellos celebraban esta fiesta de los panes sin levadura, de gozo y alegría. La obra de Cristo, que él padeció, ahora tiene panes sin levadura de gozo y alegría, porque tú y yo somos el fruto de su aflicción. ¿Tú ves? Entonces, los judíos representaban esto con la fiesta de las cabañas, de los tabernáculos también, pero han olvidado cuál era el propósito de que Cristo viniera. Cada vez que tú lees Hechos, entonces, estás comparándolo con las fiestas que tenían los judíos. Cristo es ese cumplimiento. No tenemos que ser mesiánicos, porque Cristo es el Mesías. No tenemos que celebrar esta fiesta, sino en el orden y la aplicación de que tú y yo somos los panes sin levadura. De que Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Y es el gozo y la alegría que debe haber de ser creyentes. El gozo que tenemos. Definiendo el gozo espiritual, otra vez como cuando la palabra se cumple en nosotros. El creyente tiene gozo indescriptible por el Espíritu Santo cuando él ve que la palabra de Dios se cumple en su vida. Por eso cuando María fue a visitar a Elizabeth, ¿qué pasó con el niño en su vientre? Saltó de alegría, se cumplió la palabra. Otra figura que era lo que quería llegar es, el Señor ha resucitado y va camino de Emaús, y hay 2 que vienen de un funeral triste. Si tú y yo hemos perdido un ser querido, un familiar querido, hemos pasado por diferentes circunstancias, pérdidas objetales, que aún pueden ser divorcios, etcétera, te vas a dar cuenta cuán triste es venir de un entierro. Esos 2 estaban tristes. Toda su esperanza se había desmoronado porque pensaban de que el Salvador, su maestro, había muerto. Pero era su maestro que iba con ellos. Dice, ¿qué es lo que va a pasar con ustedes? ¿Por qué están tristes? Lucas 24, el mismo que escribe hecho. ¿Cómo? ¿Tú eres el único forastero? Esto ha conmovido toda la ciudad. Tiene que guardar silencio. Toda la ciudad había sido conmovida por los hechos que habían acontecido en Jerusalén. Estos hechos no eran algo escondido. Toda la gente hablaba. Tú sabes cómo somos de habladores nosotros, aunque pasemos mal las cosas. No existía internet, no existía nada de esas cosas, pero el mundo entero, por entender aquello, Jerusalén era ese centro, porque la gente había ido para la Pascua, la gente se había quedado para el Pentecostés. Pero justo ese día que el Señor había levantado, estos regresaban a Emaús, no muy lejos. Pero caminar 11 kilómetros no es fácil. Tú puedes hacer la idea de que no era un viaje tan lejos, aunque es recto. Tú vas a Sharp Valley, aquí en la calle 8, es un parque nacional, con cuidado de los lagartos que están a cada lado. Alquilas una bicicleta, llevas tu bicicleta, son 7.5 millas hasta la torre de observación. Es fácil caminar eso. Más o menos ahí están los 11 kilómetros. La distancia de Jerusalén a Emaús. Pero es un camino más accidentado, por lo tanto es más difícil. Para que tengas una idea. No era tan lejos. Todo el mundo estaba consciente de lo que estaba ocurriendo. Pero tú ves, los discípulos no podían ver quién era el que estaba al lado de él. ¿No te ha pasado así? Eso es cuando hay ceguera espiritual, no es el tiempo. Y siempre lo tomo que muchos de nosotros estamos camino a Emaús, o vamos camino a Jerusalén, o camino a Jericó, de tantos caminos que encontramos ahí en la Escritura, o como Saulo camino a Damasco. Pero la revelación de la palabra en el corazón nuestro es algo que es obra de Dios. No nace del ser humano. Qué bendición cuando tú lees que ellos, Dios le abrió los ojos. ¿Tú sabes por qué tú no eres creyente? Dios no ha abierto tus ojos. Y tú lo puedes tomar como una dureza, la corrupción de tu alma, tú no te das cuenta. Por eso es nuestra compasión y nuestro amor. Porque sabemos que eso es una obra de Dios. Y no lo tomamos en que... Porque el ser humano o la persona no creyente lo va a tomar, bueno, no, yo no creo nada de esas cosas. Tú ves, no, yo soy una persona muy instruida, yo no quiero cambiar, yo me voy a quedar tal como soy. Pero eso no demuestra más que tu corrupción del alma. Estas cosas nos demuestran a nosotros que así estuvimos nosotros, ciegos a la verdad de Dios. Porque no va a salir de tu mente. Más bien, la humillación del hombre parte en decir, Señor, muéstrame tu verdad. Porque el más grave pecado en el orgullo del hombre es pensar, yo voy a recibir a Dios cuando yo quiera. Cuando a mí Dios me hable, cuando a ti Dios me muestre. ¿Sabes por qué no te lo muestro? Porque estás demostrando tu orgullo, tu soberbia. De que tú vas a decidir por la fe en Dios cuando a ti te parezca. Porque ese pastor o la gente que te rodea como creyente los menosprecias sin entender esta gran verdad. Y por eso estás aquí. Cuando tú oyes la predicación, el Espíritu Santo puede obrar y cambiar, hacer un leve movimiento nada más y tocar nuestro corazón. Y decir como aquellos discípulos que habían visto, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba? Porque cuando Él partió el pan, ellos entendieron que era Jesús. No hay nada más triste que Dios esté cerca de ti y tú lo ignores. Que la gente diga, no, Dios no ha venido a mí. Y ahí estaba Dios al lado de ellos. Y lo ignoraron. Porque no puede venir del corazón del hombre. Y cuando lees Hechos, entonces ponemos esta base, qué maravilla. Cómo la gente recibía la palabra de Dios. Lo que queremos en cuanto a conocimiento es que tú recibas la palabra de Dios, te convenza que esto es así. Uno ya le corta, por lo menos yo le corto a la gente. Como les contaba el otro día, de que alguien cree un creador fantástico del universo, que es medio masón, que él cree... Mira, si tú no crees por el conocimiento de la verdad de la Escritura, no llegas a ninguna parte. Lo que Hechos me demuestra a mí como cristiano es que la gente amaba la palabra de Dios. ¿Tú me demuestras a mí cuán cristiano tú eres? ¿Cuánto amas tú la palabra del Señor? Porque es Dios quien la ha revelado. ¿Cuán obediente eres tú a la palabra de Dios? Cuando más desobedientes somos a la palabra de Dios, menos amamos a Dios, menos amaremos a los hermanos. Porque ese es el orden. Amamos a Dios porque la Escritura nos lo enseña. Amo a los hermanos porque la Escritura me lo enseña, porque Dios ha obrado en mi vida. No simplemente porque queremos pasar un grato momento. Entonces nota que eso es lo que nos dice, la palabra del Señor crecía, se multiplicaba. Y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Dice Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo, ministrando estos al Señor, o sea, no estaban ociosos. Y no es que era una iglesia de programas y de eventos, recuerda, estamos hablando del siglo primero. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. O sea, el Espíritu Santo mostró, indicó claramente quiénes eran los que habían de servir. Cuando Pablo dice a Timoteo, no pongas la mano con ligereza a ninguno. Hay mucha gente que puede ponerse todos los títulos que quiera, que pueda hablar de una manera muy interesante, pero la iglesia lo que tiene que ver es el Espíritu Santo, cómo está obrando, cómo está hablando en el hecho de profetas y maestros. Y por eso es que entonces ellos le impusieron las manos y lo despidieron. Era un reconocimiento. Hoy día la gente piensa que si yo pongo las manos sobre alguien, esa persona se va a sanar o va a venir el Espíritu Santo. No, ¿quién habló primero? Antes de la imposición de mano. Bueno, el Espíritu Santo fue el que habló primero. Que eso fue algo en nuestro oikos, en nuestra reunión. O sea, uno impone las manos en reconocimiento de lo que Dios está haciendo en medio de su iglesia. Somos llamados a reconocer a quiénes son esos maestros. Es la iglesia que levanta. Nosotros podemos tener aspiraciones, digamos, de nuestros hijos. No lo he escuchado una u otra vez en Lima, en Puerto Rico, en muchos lugares. Pero es el Espíritu Santo el que llama, el que unge y el que dice, este es. Y eso es lo que el Señor está haciendo en su iglesia hoy en día. Lo que faltan son obreros porque la mies está lista. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron la mano y lo despidieron. Entonces, todos los viajes misioneros de Pablo no era, uy, qué lindo, él va a conocer las islas griegas. Oh, qué maravilla, va a conocer Turquía y todos esos lugares que hoy día son lugares de turísticos, de paseo y de visita. Él fue extendiendo la palabra. No sin oposición. No sin lucha y problema y sin apedreamientos. Me dejo comprender, quizá mi énfasis es más y más, porque quisiera que entiendan de que si no está la palabra presente con la obra del Espíritu Santo, es una religión cualquiera. Es una religión más. Es el Espíritu de Dios que tiene que obrar en nuestra vida y en nuestro corazón y el aprecio que tenemos por la palabra del Señor. Si no leemos la Escritura, ya sé qué clase de creyente eres. Porque la herramienta que usa el Espíritu Santo es la palabra. Nada más. No hay otra cosa más. Ahora, si tú pensabas que el Espíritu Santo es hablar en lengua, saltar y brincar, y que la gente se caiga y milagro, que los cojos suelten las muletas y que los muertos resuciten, o que sean sanados la gente así, no, esas son cosas circunstanciales que Dios hace cualquier rato y cualquier momento. Pero el milagro más grande es que en tu mente y en tu corazón tú puedes decir, la palabra ha llegado a mi vida. Yo sin Cristo no soy nada. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Aunque el cáncer me consuma, soy de Él. Tú ves, es diferente. Aunque esté pobre y no tenga un pan que comer, ni un techo en qué estar, y todo el mundo me desampare, con todo Jehová me recogerá. Esa es la fe que encontramos nosotros. Ahora, a ver si me funciona a mí esto, jovencita. Vamos a recordar un poquito la manito, porque esto nos lleva a cuáles son los grupos. Luego de haber puesto las bases bíblicas, tenemos nosotros la mano, y creo que podemos recordar, y esto se repasó en la escuela dominical, siempre por providencia de Dios, uno van de la otro, de la mano del otro, van de la mano, parece la escuela dominical, amén, es la palabra. Sabemos lo que es el dedo pulgar, es la comunidad. Y esto es muy importante en la vida celular, porque aunque aquí nos reunimos en la celebración grande, en una comunidad, no se puede experimentar la vida en comunidad, en una mera reunión el domingo en la mañana. ¿Ya? Entonces, es algo que yo he ido aprendiendo a través del tiempo, por supuesto. La presencia, el poder y el propósito de Cristo está en la iglesia celular. Por eso Cristo está ahí en medio. Si no está Cristo en medio, no es célula. Si nosotros no hemos muerto, no en la muñeca, en el sentido de que el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí, entonces estamos muy vivos en ese aspecto, no es una célula. En la célula vamos a discipular a aquellos que son creyentes por primera vez, son nuevos. Es el dedo meñique, la capacitación. Por eso está ahí en el dedo meñique. Tenemos que rendir cuentas y ponemos el anillo por eso en el dedo anular, Y está allí. En el liderazgo, o sea, ponemos también la manera, cómo se genera el liderazgo en la iglesia celular. Podemos traer a alguien y dice, uy, traemos este cantante, traemos este pastor aquí o no. Pero es muy distinto cuando los líderes se levantan dentro del grupo. porque ya conocen a la gente. No tenemos que traer a otras personas. Tenemos, por lo tanto, el dedo índice, evangelismo y todo centrado en esta vida de comunidad. Ahora, cuando nosotros morimos al Señor y Él nos usa y nos reunimos, el Cristo que está en mí saluda al Cristo que está en ti. Usted va a comenzar a experimentar la vida en comunidad cristiana cuando comience a reunirse y su grupo en verdad sea una iglesia que está ayudando, orando y velando por usted. Cada grupo que se reúne es la iglesia del Señor. Por eso es importante que todos estemos en la misma página, que todos hablemos del sermón que el pastor habló, porque nadie, no está hablando de política, el otro no está hablando de entretenimiento y de la nueva artista o de la actriz que se divorció o que mira lo que pasó, no. Estamos hablando de la Escritura. Y mi punto de esto es que vamos a entrar a la edificación. ¿Dónde ocurre la edificación? Usted puede ser edificado aquí, pero nunca aplicado. La aplicación va a ocurrir a través de la célula. Por eso voy a mostrarles que hay muchos grupos. Recuerden que esto lo pasé rápido el domingo anterior, pero no era porque no íbamos a verlo, sino que no era el tiempo. Hay grupos de interés. O sea, pueden haber grupos de interés. Las células lo pueden crear. Un grupo de interés, ¿qué cosa es? Cristianos maduros se encuentran con incrédulos de acuerdo con sus necesidades, coordinado por la célula o por el líder. ¿Qué es un grupo de interés? Usted tiene una mano muy buena, voy a poner escaso femenino, o puede ser masculino, de cocinar. A usted le gusta hacer una receta, es un grupo de interés de comida. Usted no se imagina la cantidad de contactos que podemos hacer si invitamos a alguien para decirle qué cosa es una papa a la huancaína. ¿Alguna persona sabe o no sabe? Hay algunos países que pueden tener comidas muy ricas y excelentes. Tenemos nuestros hermanos que fueron de viaje y me olvidé preguntarles qué tal le pareció la comida de Francia. Hay gente que va a Francia a comer. Hay gente que dice, olvídate de visitar la comida. En verdad, excelente. Para aquellos que hemos ido, me encantó la comida francesa. Por los honguitos, será por el vino que le ponen, no sé. Es el amor. Así que encontramos, ese es un grupo de interés. Quizá a nosotros no nos gusta mucho la música, pero encontramos gente que le gusta la guitarra, que esto, vamos a hacer un grupo de interés, de moda, de música, de comida. Tú ves, es un interés común, pero tener un grupo de interés no es célula. ¿Me vas siguiendo? Simplemente son contactos. Simplemente es para que las personas vean que nosotros no somos marcianos. Por eso no hay nada más alejado de la realidad que ver a alguien puesto con un hábito, como si fuera un monje o una monja, porque a eso no nos mandó Dios. Porque la idea para ti viene, uy, ese está muy cerca de Dios. Pero en el incrédulo no. Nosotros como creyentes tenemos que pensar y actuar como el incrédulo en la vida normal. El incrédulo come como tú comes, ¿sí o no? Duerme como tú duermes, tiene interés en cuánto, en cómo va a ver. A Jesús, ¿por qué lo criticaron? Los fariseos y los escribas, porque él comía con fariseos y publicanos. Sin embargo, por años, por siglos, hemos tratado de quitar a la gente de su ambiente, pero porque quizás no eran creyentes. Cuando el Señor me salvó, lo primero que me dijeron, ahora tienes que dejar al mundo. En realidad fue un error. Tienes que dejar el mundo como una práctica. Pero es triste tener años en la vida cristiana y no tener un amigo incrédulo. Cuando me refiero a amigo incrédulo, no es que tú estás confiando en ese amigo y que son pana, uña y tierra, más cercano, sino que ¿a quién le vas a hablar de Cristo? ¿A quién le vas a testificar? Al contrario, si no tenemos amistades que son no creyentes, quiere decir que tú te has puesto ahí en el monte Sinaí todavía, a lo mejor, ¿no? Porque no es el Calvario. Huyen que tienes que apartarte de todo aquello que es inmundo porque Dios te va a hablar. Y la gente mira que tú eres demasiado santo y no quieren ser como tú. Y en realidad las personas deben ser como nosotros. ¿Entendido esta parte? También tenemos grupos de amistad. O sea, cristianos maduros preparan a no creyentes interesados y abiertos para creer y entrar en la vida de comunidad. ¿Qué es este grupo de amistad? O sea, aparte de su grupo celular, aunque puede ser dividido dentro del grupo celular, pero siempre se aconseja en otra parte, tú te encuentras con alguien y dices, ¿qué es eso que tú estás creyendo ahora? Bueno, las clases que está repasando nuestro hermano, 7 clases, o la vida en familia, bienvenido a la familia. Sí, tengo este librito, ¿quieres? ¿Cuánto tiempo me das tú para yo enseñártelo? Eso se refiere al grupo de amistad. Porque la persona no va a recibir a Cristo porque tú se lo dices. Tienes que darle información. La información se llama evangelio. Para que la persona pueda y el Espíritu Santo obrar, la persona tiene que leer. Entonces, en 4 semanas, en 2 semanas, hay maneras en que tú puedes hablarle a esa persona, manual para alcanzar corazones. Tenemos el manual de una vida exitosa para personas que son incrédulos tipo B, pero la mayoría de ustedes sabe cómo evangelizar a un tipo A, personas que están abiertas. Creas este grupo de interés. No tiene que ser un día exacto en la semana. Si tu turno es de noche, se pueden reunir 11 o 12 de mediodía. No tiene que ser 4 o 5, un montón, 2. ¿No te parece? 3. A eso se refieren los grupos de amistad. Ahora, ¿te das cuenta que todo esto siempre hay, tú tienes que invertir de ti? Invertir de tu tiempo. La idea es, le hemos pagado al pastor o le pagamos a esta gente para que lo haga. Pero no, eres tú el que debe estar involucrado. ¿Cuál es un grupo de apoyo? Cristianos maduros ministran a cristianos y no cristianos, orientado a sus necesidades especiales, coordinado por la congregación, iglesia, muchas células en vez de una célula. A veces hay el apoyo. Esto suena más terapéutico y así lo es, ¿no? Grupos de apoyo, pero no es célula. Grupo de tareas. Se pintó, se arregló, hay que mover, hay que hacer esto. Vamos a planificar algo. ¿No? Recepción, ¿quién está? A veces padecemos de alguien que esté en la puerta. Padecemos de alguien que diga, ah, bueno, sí, voy a ser fiel en recoger la ofrenda. O si faltan, a veces no hay nadie quien lo vaya a hacer. Y aunque usted no lo crea, eso no es mi problema. Porque la gente piensa, no, el pastor quiere que recojan la ofrenda. No, ese es deber de los hermanos. Amén. Es parte de nuestra adoración. Pero a veces no hay quien lo haga. El coro u otras cosas, actividades que aunque aquí no tenemos, eso es. ¿Quién mueve esto? ¿Quién arregla esto? ¿Quién limpia esto? Grupos en que estamos necesitando de apoyo, pero no es célula. ¿Me va siguiendo? Grupo limitado de cristianos. Oh, sí, usted puede tener un grupo de estudio bíblico, de oración, de ministerio, de comunión. Puede hacerlo. Pueden tener. A veces se reúnen para discutir ciertas cosas, pero no es célula. ¿Ok? Porque cuando hay alguien que dirige un estudio bíblico, que esa es la persona que está haciendo todo dentro del grupo, entonces no es célula. El líder es un facilitador. Entonces, suena hoy moderno, grupo híbrido. No es que funciona gasolina y electricidad, ¿no? Simplemente cuando se mezclan todos los demás. Puede ser un grupo de interés, con un grupo de amistad, con un grupo de apoyo. Esta es la definición que nos interesa. ¿Qué cosa es la célula? Comunidad cristiana básica. Es una comunidad cristiana básica porque no tiene un número grande. ¿Recuerdan el ejemplo que le puse del huevo? Que es una célula que podemos ver a simple vista. No, porque tiene su núcleo, etcétera, etcétera, todas las partes de la célula que ahora no recuerdo, que a lo mejor ustedes me ayudan. Entonces, esta comunidad cristiana básica, que es en medio está Jesucristo, porque somos cristianos, que se reúnen, no viven juntos en una comunidad espiritual. No son los flowers que están vendiendo florecitas. No se trata de la comunidad hippie. No se trata de otras comunidades como han existido en el pasado. Por ejemplo, mormones todavía quieren vivir así. O Jim Jones cuando quiso hacer eso en Guyana. Eso no fue la idea del Señor. Yo todavía tengo amigos pastores o piensan que quieren comprarse acres por ahí arriba para cuando venga la gran tribulación, el que quiera allí se vaya y se refugie. Él me lo ha dicho. Ah, y te puedes ir de allá también conmigo si tú quieres. Y yo no voy a ir. Primero, no va a ocurrir, como tú dices. Y segundo, no es la comunidad cristiana básica. La comunidad cristiana de la iglesia siempre tiene que influir en el mundo. Siempre tiene que estar metida ahí. No anacoreta en un convento. Eso es lo que el Señor nos muestra en el libro de Hechos. Estos que trastornan el mundo entero también han llegado aquí. Ups, perdón. ¿Ve? Apreté mal el dedo. Puse mal. Entonces, como una comunidad espiritual, como una iglesia en naturaleza, propósito y poder resultando en edificación, entrenamiento y evangelismo. Si no hay estas cosas, no hay célula. Cuando ves el libro de los Hechos, que todos tenían las cosas en comunidad. Porque las personas pueden pensar, y está bien, hay cosas que tenemos que ayudar, que hay momentos de necesidad. Pero no se refiere necesariamente a eso como una iglesia organizada. Es que al vivir en mi vida en comunidad, yo conozco, no el pastor, no los directivos, sino mi oikos, conoce esa necesidad y a ver qué va a hacer. Como resultado, no solo de mi necesidad emocional, espiritual, sino también física. Entonces, esa vida en comunidad es muy distinta a lo que por años yo les he enseñado a lo mejor, o lo que tradicionalmente la gente mira en lo que es simplemente un programa en una iglesia común y corriente. Cuando tú vives en la vida en comunidad, en tu oikos, las personas nos llegamos a conocer. Yo sé de dónde viene, sé lo que es su vida regular. Aquí todos podemos fingir, pero en el grupo oikos usted no me va a ver con corbata, me va a ver con crocs a lo mejor, comunes y corrientes. ¿Amén? Somos comunes y corrientes, salvados por la gracia del Señor. Ya los estoy durmiendo, los mando a tomar café. Es importante, los líderes y aquellos que van a ser líderes en el futuro, o Dios quiera que haya muchos, que entiendan por qué es que a esto le llamamos la célula básica de Cristo. Es la iglesia básica de Cristo. Es lo que usted siempre ha leído en el boletín, presencia, poder y propósito de Cristo en la iglesia celular. Es el programa que hemos estado viendo. Una iglesia en naturaleza que predican la palabra, que parten el pan, que bautizan. Porque estamos viendo cuál es el propósito de Cristo en ir y predicar. Vemos el poder de Cristo en tu propia vida y en la vida de los demás. Y eso da como resultado de que tú te edificas, que tú estás entrenando, equipando a otro. ¿Por qué? Porque ves la necesidad del evangelismo. Y ese es el círculo de la iglesia. Yo fui incorporado en ese círculo años atrás. Quiero que usted sea incorporado, pero la razón que usted se incorpora es para que usted se edifique, para que usted sea útil. Amén. Y que usted edificándose, como usted tiene un círculo de influencia, usted también atraiga a esos. Ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Entonces vamos, le evangelizamos a aquellos que están alrededor nuestro. No es un profesional que hace eso. Quitémonos de la mente que hay un profesional o alguien que ha sido ungido especialmente para ganar almas. Porque ese no es el propósito por el cual Cristo dejó su iglesia en la tierra. Eres tú, en que tus amistades, la gente que tú conoces, y que tú tienes a Cristo en el centro en tu vida porque eres cristiano, que vas a comenzar a vivir la vida en comunidad. Y eso nos lleva otra vez a ver este cuadro, que es el ADN, ¿verdad?, de la iglesia realmente. Y otra vez, nota que tenemos aquí el poder, la presencia de Cristo, porque Cristo está, muy bien, es el núcleo, ¿verdad?, de todo lo que está a lo demás, lo que es la proteína, por así decirlo, lo que da la vida, donde Cristo como el centro manifiesta su vida en la iglesia, el propósito. ¿Cuáles son los propósitos? Tenemos nosotros todos estos dones, la mayordomía, el equipamiento, dones, oración, palabra, pero Cristo tiene que estar en el centro. Cuando Cristo está en el centro de tu grupo celular y tú oras y la gente, las personas, los líderes manifiestan esa visión, estamos aquí para manifestar la presencia, el poder y el propósito de Cristo, entonces tenemos una célula. Tenemos un lugar donde ejercemos nuestra mayordomía, donde crecemos en santificación, donde entrenamos a otros, ¿verdad? Donde tenemos ministerio, donde nos rendimos cuenta los unos a los otros. Y así es como la obra del Señor va creciendo. Amén. Si hay preguntas, el próximo domingo. Muy bien, vamos a los principios, por lo tanto, que debe haber en una célula que la definición nos lo ha traído. Primero, este número uno lo que quiere decir, olvídense de las fórmulas, porque yo siempre fui malo con fórmulas. No es que tienes que seguir la fórmula. Lo que necesitamos que usted aprenda de aquí es que un grupo celular no puede ser más de 12 a 15. No es que tiene que llegar a 12, no es que tiene que llegar a 15. Por ejemplo, en el desarrollo histórico de nuestro grupo, hay muchos grupos que no han llegado a tanto y sin embargo ya se han multiplicado por la necesidad. Bueno, nosotros no hemos llegado a una masa crítica, no hemos llegado a que, por ejemplo, incrédulos lleguen todavía a nuestras células porque todavía no está en nuestra mente. Conforme usted comience a seguir creciendo, vamos a traer personas no creyentes. Ahora, si usted no lleva personas no creyentes a la célula, tráigalos aquí, pero no es lo ideal. Lo que queremos es que las personas entiendan que donde Dios obra es en la célula. Amén. Es en la concepción. ¿Por qué? Porque así vamos a ganar más personas, no menos personas. Tú le dices, venga a mi iglesia el domingo. ¿Qué cara te pone la gente? Oh, sí, te espero puntualmente. Voy a estar cambiado y listito para venir contigo a tu iglesia. ¿Eso es lo que te dice? Voy a estar listo. Es más, voy a llevar mi dinero y mi chequera para dar, porque es lo que tienen en la mente. Te ponen cara. No, fíjate que tengo que ir al hospital, tengo que ir a visitar a alguien. Me he llegado familia, ¿qué es esto? No entienden la vida en comunidad. Y porque por años o décadas o siglos le hemos enseñado mal al incrédulo. Eso es lo que él tiene en mente. Entonces, las células no pueden ser nunca más de 12 a 15. Un grupo tiene que ser más que una sociedad que solo se mira el ombligo. Esa es una expresión muy inglesa realmente, lo han traducido ahí. Mirarse el ombligo es ser egoísta, que te estás mirando a ti mismo. Nada más. Estás perdiendo el tiempo. No, que solamente estás preocupado en el centro, que tú eres el centro de tu vida. Porque cuando alguien te hace la broma y dice, ¿cuál es la mitad de uno? Hay dos respuestas, 0.5 o el ombligo. Por eso, o sea que no es un grupo. Ah, qué bueno estar en una sociedad, somos siempre los mismos. Qué pena que tenemos que multiplicarnos. Cuando tenemos esa idea, no es célula. Un grupo debe crecer naturalmente y multiplicarse intencionalmente. No las divisiones que encontramos malamente, sino intencionalmente, es porque es necesario. A veces las personas dicen, bueno, vamos para que vayas a este grupo, lo que sea, y piensan de que ya van a ser líderes y no los conocemos y entonces nunca más lo vuelves a ver. ¿Por qué? Porque simplemente están queriendo hacer las cosas a su modo. La verdad que para liderar hay que aprender a ser siervo. ¿Ven? Es el que más sirve. Muy bien. Los grupos deben multiplicarse, bueno, ese es cuando ya ha corrido. Nosotros no tenemos ninguna clase de apuro en eso. Dejar que cada grupo tenga su visión dentro de los parámetros de la visión general. Aunque esa visión es, hay que edificarse y hay que ir. Cada 5 grupos debe haber un supervisor, ministro de sección. Ya hemos llegado, el hermano Juan está ayudándonos en cuanto a eso, aunque yo voy a visitar algunos. Ya no les voy a avisar, cualquier momento le llego a su grupo. Así que tenga todos los martes, miércoles, jueves, cafecito con leche. No, mentira. O flan. ¿Por qué? Porque la persona siempre dirá, ah, bueno, entonces cada quien puede hacer lo que le da la gana. Hay unos pastores de muchos años que tienen miedo que les tumben el kiosco, siempre van a decir, ah, Pero entonces, ¿cómo sabes tú que cada persona está enseñando lo que debe enseñar? Pero ustedes por internet, ahora tenemos esa facilidad, reciben su hoja. Algunos lo llevan en su teléfono, otros lo imprimen. Imprímalo. Y siga el programa que está allí muy simple, ¿verdad? Donde está la presencia, el poder y el propósito de Cristo. Y no se olviden de todo lo que les he hablado anteriormente de la oración colectiva, intencional. Muy bien, se debe asignar un aprendiz para cada nivel de liderazgo. sea que lo haya o no todavía en su grupo, eso es lo ideal de una célula, que haya un aprendiz, para cuando tengan que multiplicarse, porque más personas son añadidas, porque más personas se van convirtiendo, siempre tiene que haber un Timoteo. La primera iglesia bautista hispana aquí de Jayalía le llama a los aprendices Timoteo. ¿Por qué? Porque Pablo tomó a Timoteo y lo enseñó. Muy bien, los encuentros semanales. O sea, bueno, ya viene el verano. Yo sé que hay excepciones, nadie mejor que yo lo puede pedir, pero el líder, como cada célula, debe preocuparse que funcione todas las semanas. Aunque haya que cambiar o aunque usted no pueda de lugar, usted en su mente y en su corazón tiene que decir, bueno, usted encuentra un domingo que esté cerrada la puerta y diga, hoy no hay servicio. La iglesia del Señor, sea en la célula o en el grupo de celebración, debe trabajar todas las semanas. ¿Qué pasa si ocurre cada 15 días porque estamos muy ocupados? Puede funcionar, pero el que faltó ese día, entonces cuando se va a reunir ya es un mes, no es dos semanas. ¿Usted ve? Y es la continuidad. Dese cuenta, analícese usted mismo. Si usted se deja de bañar un día, quizá lo note y se siente, no, no lo voy a hacer. Pero de repente se acostumbra. Y dice, ay, ahorro agua y todo, ya no necesito. Y, pero la cosa del cuerpo es que después se da cuenta que no es solo un día, sino que son dos. Y entonces ya hay dos días que no se baña. Al tercer día todo el mundo nota que usted no se ha bañado. Pero usted ve, nos acostumbramos más fácil a lo malo, no a lo bueno. Es más fácil dejar de leer la Biblia por tu naturaleza corrupta. Es más fácil no congregarse. Es más fácil enfriarse que calentarse. Por eso Dios nos hizo una vida comunitaria. Y que lo veamos así. Ojalá que lo podamos comprender. Es algo tan difícil como para los hombres. No voy a poner tanto a la mujer, acostumbrarse a la vida matrimonial. ¿Tú te imaginas que una noche no vengas a dormir a tu casa porque vas a ir a... No voy a poner otra cosa inmoral, pero que hoy día voy a acompañar a mi papá y a mi mamá, que están jóvenes, voy a ir a dormir allá. ¿Qué me dirían? Alguna pareja que están casados muy se ríe, ¿eh? Fíjate, me gusta. Así es. Oye, ¿tú no cocinas como mi mamá? Bueno, ¿te hubieras casado con tu mamá? Claro. Pero usted ve la responsabilidad que hay, el compromiso. Entonces, todas las semanas, en alguna manera u otra, debe funcionar la célula y estar allí. Encuentros semanales. También ir de casa en casa. Cuando hablamos de casa en casa, no nos referimos a casa vecino, pero para eso existen los grupos de interés. Y también cuando tenemos la oración dentro de la célula, usted se supone que tiene personas por las cuales está orando. Entonces hay que visitar a esa persona. Hay que ver la manera de trabajar, cómo visitamos a esa persona. Y yo estoy dispuesto de visitarlo y ayudarlo si usted no tiene en su grupo quien quiera ir con usted. Entonces, no diga que es por falta de apoyo. Y ahí yo estoy seguro que aquí hay muchas manos que se levantarían. Y le digo que si usted le pide que los acompañe a hacer algún tipo de visita. Muy bien. Entonces, tenemos que alentar por medio de la delegación del trabajo. Por eso digo, el líder no hace todo. Pero el líder puede delegar quién canta, quién busca los himnos, cómo los graban. Había oído algunos que los graban hasta en celulares. Recuerdo que ese es uno de nuestros problemas, la música, y que somos medio desorejados, por no decir totalmente desentonados, porque no hemos crecido en una cultura musical. Pero alguien se encargue de llamar al hermano que no viene. ¿Por qué no viene? O eso le digo, el que no está en comunidad es porque no es creyente, porque Dios nos llamó a vivir en la vida en comunidad. Entonces se manifiestan a sí mismos también. O sea, si hay alguien que no quiere estar en comunidad, se manifiesta que el amor de Dios no ha sido derramado. Y ahora volvemos a ¿qué? A nuestro cuadro que habíamos presentado el domingo anterior, que es el orden, el programa que tenemos. Los rompehielos, por si acaso hay alguien nuevo. Cuando llega alguien nuevo, todo, aunque se sigue la estructura y se puede seguir, cambia el esquema, porque todo en la célula, los creyentes que ya están por años, saben que el enfoque debe ser una persona que en su necesidad, que es nueva, que visita por primera vez, se está sentando en una silla de bendición, en que es tu influencia, tu oración, que el Espíritu Santo está obrando en la vida de esa persona. Entonces, no es una reunión por ser una reunión. Yo sé que esto es un gran cambio para muchos de ustedes que por años han estado en esta iglesia. Su grupo Oikos es una celebración del Señor mucho más específica, en que tu adoración es más específica y tu edificación debe ser notoria, la aplicación. Por eso faltar a una célula es como faltar el domingo en la mañana también, ¿verdad? Aquí hacemos un conglomerado, un resumen de todo esto. Pero allí encontramos las relaciones, nos podemos conocer mejor. Yo estoy seguro que aquí hay personas que van a salir por esa puerta y todavía no conocen a su vecino que está al lado. O quizá conocen al vecino que está al lado. ¿Sabes cómo lo sé? Pues dice, el hermano ese que se sienta por allá, yo no sé cuál es su nombre. Yo sé que yo tengo un problema con los nombres, tengo que repetirlo una y otra vez. Y quizá lo sé, pero me viene la duda si lo voy a saber o no. A veces lo llaman por una cosa, a veces le dicen otra. Quizá de su cara no me voy a olvidar. De eso estoy seguro, porque le veo la cara todos los domingos. Pero no conoces a otro hermano. No sabes ni de dónde viene. Está como esa ilustración que leí hace años, en que se encuentran dos creyentes en el trabajo. Trabajaban en el mismo edificio, uno al lado del otro, o sea, en pisos diferentes, pero trabajaban por años en el mismo edificio y ni se conocían, pero iban a la misma iglesia. Las iglesias grandes no sirven en ese aspecto. Una iglesia de 50 o más, es imposible que usted se llegue a conocer uno a otro. Pero en la vida en comunidad, en la iglesia celular, sí te puedes llegar a conocer. Y tú puedes conocer. Y puedes conocer también mejor a los líderes, a los pastores. Porque te das cuenta que son carne, porque a veces dices, uy, mira, ese se fue con toda la plata, se fue con la secretaria se fue con otro, el director del coro, porque no hay responsabilidad. Y es triste. O mira, eso está... A veces yo he estado tratando de crecer en comunidad con otro, y decía, ¿por qué me pondrán mala cara? Yo no sé si he nacido yo con esa estrella, estrellado, o que la gente me rechaza, o sufro de ese trauma de rechazo. No sé, es verdad que uno no le puede caer bien a todo el mundo. Pero de repente, no, es que defraudó con $200,000. Ay, entonces, ¿por qué la gente a veces no quiere ser tu amigo? O crecer en comunidad, porque hay algo que tienen detrás siempre, con intereses. Cuando sobre todo pensábamos que iglesias americanas nos iban a abrir la puerta para que hiciéramos el trabajo. Bueno, el Señor siempre nos vio a nosotros hacer la obra en este pequeño local, donde ustedes proveen, no porque pedimos ni necesitamos de nadie. Para que no piensen americanos, extraños o propios, de que siempre los hispanos estamos pidiendo, que es la verdad. O pensamos que todos nos deben dar y debemos tener la atención de primera, porque no hemos muerto todavía. No hemos muerto al pecado. No estamos dispuestos a servir. Y quiero terminar, por lo tanto, porque esto nos va a dar el principio de la edificación, la palabra escrita, la palabra viva, es cuando Dios nos habla a nosotros. Cuando esto ocurre aquí, cuando esta edificación ocurre en la vida del creyente, esto va a ser más fácil. Esto también. Y vamos a tener mucho más encuentro en relaciones cuando esta palabra escrita se graba en nuestros corazones. Por ejemplo, yo he visto con ojos distintos 1 Corintios sea, como estamos aprendiendo en la escuela dominical, aunque el maestro está todavía arreglando algunas de sus cosas familiares o la salud de sus hijos. En verdad, ver Corintios solo se entiende a través de una iglesia celular. Después de 1 Corintios capítulo 13, que habla de la preeminencia del amor. Ese es el otro pasaje que quiero terminar con ustedes. 14:1 dice: seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pablo le dice a la iglesia en Corinto que profetice. Pero claro, rápido viene a nuestra mente, ¿qué es profetizar? ¿Cuál es el profeta del Nuevo Testamento? Que profeticéis, que todos profeticen. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis. Así que Pablo está diciéndole a la iglesia en Corinto, que no era un local, no era un edificio, no era una organización, al grupo que se reunía y que cada quien quería comer por su lado. Era el grupo que se reunía, sea en la casa de Jasón, sea en la casa del que estaba allí cerca, o de Aquila y de Priscila, de aquellos que estaban informándole, mira, aquí hay algunos que están queriendo sobresalir. Dice, todos los hermanos deben profetizar. ¿Y cuál es esa profecía? ¿Que vas a hablar de algo nuevo? ¿O que más bien que Cristo que mora en ti, como yo le había dicho anteriormente? El profeta del Antiguo Testamento era algo inusual en que Dios venía, lo que celebran los judíos hoy en día. Dios le habló a Moisés, pero simplemente llegaba hasta aquí y salía para el pueblo. Pero ahora, venido Cristo, heredero de bienes venideros, y esos bienes venideros somos nosotros, en que Él mora en nosotros. Por eso la lengua de fuego, en que cuando yo hablo y tú hablas, es la palabra que mora en abundancia en nosotros que sale. Bienaventurado es ese varón que cuando abre su boca y sale, de la abundancia de su corazón sale la Escritura, para enseñar, para edificar. Amado hermano, debes profetizar. Pero por favor, dejémonos de esa bagatela. No encuentro ni siquiera la palabra para decir de esa astucia quizás y malicia de los hombres. Oh, yo te profetizo que tú vas a ser un hombre de bien y vas a tener mucho dinero y que la maldad se aparte. Por favor, entre eso y un chamán y un brujo y la magia blanca no hay ninguna diferencia. Pero tú vas a ser un varón bienaventurado cuando tú pones a Cristo primero en tu vida. O cuando uno tiene una necesidad y lo pone en su grupo y el grupo ora, porque ve que el pastor igual, sus hijos, sus nietos, cualquiera, y pongo pastor porque es lo que tienen en su mente, pero cualquier hermano que está en una necesidad, tú oras y tu oración es oída por Dios, porque tú eres un sacerdote de Dios. Tenemos que romper esa división entre lo laico y el clero. En que si el Señor te da palabra a ti, y eso ocurre en la célula, y tú hablas, yo cuánto soy edificado, no lo digo porque muchas veces son familiares o parientes, pero cuando alguien habla la palabra o hace una pregunta, yo veo que Dios está obrando en su vida. Está profetizando. ¿No te sería maravilloso hacer eso? Usualmente somos dependientes de que alguien nos lo diga. Pero es maravilloso cuando Dios puede usarte a ti. Amados hermanos, si este amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, el don mayor que tenemos es el de profetizar. Tú ves si tu corazón, tu mente se llena de compasión cuando tú tienes un trabajador, alguien a tu lado, está más perdido. Como a alguien le escuché decir, y perdónenme si los hago reír, estaba más perdido que Eva en el Día de las Madres. O que Adán en el Día de los Padres. tienes que tener compasión, misericordia. Miramos, y eso es lo que vemos en el incrédulo, que no le ha amanecido. Y lo que queremos es que le amanezca. Tú eres su profeta. Tú eres el que debes anunciarle. Y para eso no hay género. Fíjate, no es transgénero, no hay género. No importa que seas hombre o mujer, una vez redimido por Cristo, es nuestro deber profetizar. Vamos a orar. Tú has puesto pastores y maestros, evangelistas y profetas, y la mayoría aquí son sacerdotes y profetas tuyos. Somos reyes, somos una nación de sacerdotes. Tú no has permitido esto ya en unos cuantos, como en el Antiguo Testamento, sino en todo aquel que cree, que ha puesto su confianza en ti. Ayúdanos a cumplir esta gran comisión. Pon en el corazón de los hermanos en ser profetas, herramientas, instrumentos útiles. En que cuando vamos a nuestro grupo celular, no vamos solamente con la intención de que seamos alimentados o que otro sea de bendición para nosotros. Es que probablemente ese día nosotros vamos a ser bendición para otros. Y ese es el ideal. Ser bendecidos los unos con los otros. El amarnos los unos a nosotros. Porque tiempo y ocasión acontecen a muchos. Tal vez mi momento de necesidad no es hoy, pero lo será mañana. Tal vez la necesidad de mi hermano hoy sea importante. Por eso ayúdame, ayúdanos a ser esos instrumentos útiles en tus manos, a compartir esta gran verdad, reunión tras reunión, que tú hables a tu pueblo, que tú edifiques a tu pueblo. Mientras seguimos con nuestras cabezas inclinadas, los ojos cerrados, oigamos las notas finales de este himno. Confío en Dios y en su Santo Espíritu que te haga entender esta verdad que hoy día hemos hablado.